aire.
Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. Gravedad, Newton, ¿eh? Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una pila tridimensional, cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabes qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos.
Buenos días, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos aquí a este nuevo vuelo por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. ¿Cómo están todos? Nosotros aquí, con este cielo nublado en Buenos Aires, pero el país repleto de personas que quisieron aprovechar el fin de semana largo para descansar, para tomar aire, para estar al aire libre. Y de todas maneras siguen apareciendo las noticias, hay muchísimas noticias importantes e interesantes, desde que, por ejemplo, la FDA autorizó el uso de emergencia del primer test que detecta compuestos químicos asociados con el SARS-CoV-2 en el aliento, tarda 3 minutos. ¿Llegaremos a verlo por estas tierras? No sé, pero interesante avance que podamos testearnos para el COVID en solo 3 minutos. Y también noticias que son como de viaje fantástico, como en la película de 1966, aquella de los micro y nano robots, que están empezando a dejar de ser ciencia ficción e ingresan en el terreno de los experimentos, que son de veras, ¿eh? Porque están estudiando ya partículas pequeñísimas, máquinas que envían cargas terapéuticas a lugares del cuerpo para tratar distintas afecciones. Así que con todo esto y mucho más, entrevistas, noticias, historias curiosas, de todo un poco, ya partimos en este viaje al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Infinito.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos a ustedes que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y como siempre, en Al Infinito y Más Allá, estamos en vivo a través del Destape Radio. Les vamos a dar las vías de comunicación para que se sumen, como siempre, a la propuesta del programa. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Les pedimos, si son tan amables, hasta 30 segundos, si puede ser, para poder pasarlos al aire luego. Y si quieren escribirnos vía Twitter, lo pueden hacer en @alinfinito107-3, @alinfinito107-3, o también en @eldestape-radio.
Y ya mismo, porque ya estamos en pleno vuelo, ya despegamos, ya estamos en este vuelo por todas las noticias importantes e interesantes en ciencia, salud y tecnología, tenemos del otro lado de la línea quien está a cargo de uno de los proyectos tal vez más interesantes, innovadores e importantes de gran ciencia que se están haciendo en la Argentina. Un pionero en el que la Argentina se puede considerar, un proyecto, perdón, en el que la Argentina se puede considerar pionera, verdaderamente pionera en el plano internacional, que es el desarrollo, el diseño, la construcción del primer reactor de potencia nuclear, completamente diseñado desde la idea en adelante y construido en la Argentina, que está avanzando en estos momentos y, como decía, la Argentina está incluso ocupando un lugar en los primeros, en la frontera del desarrollo de este tipo de reactores nucleares. Y la gerenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está a cargo de ese proyecto, es Sol Pedre, que ya la tenemos del otro lado de la línea.
Doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires, es docente del Instituto Balseiro en la carrera de Telecomunicaciones y, como dijo Nora recién, gerente de área del proyecto CAREM en la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA.
Hola Sol, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Todo muy bien por acá, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, ¿cómo está ya el día?
Está espectacular, yo estoy en Bariloche, porque yo soy de Bariloche y buena parte de la ingeniería del proyecto está acá en Bariloche, y este fin de semana es uno de esos fines de semana otoñales, con sol, todo amarillo, está, la verdad, hermoso.
Bueno, qué sana envidia que tenemos. Me imagino que debes estar contemplando alguno de los paisajes maravillosos que tiene Bariloche, ya sea el lago, las montañas, los bosques. Realmente un tesoro que tenemos en la Argentina. Y además de paisajes y de lugares turísticos y de una naturaleza impactante, tenemos allí uno de los nodos de investigación más importantes del país, especialmente en ciencia nuclear, con el Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y también satelital, ¿no es cierto?, porque tenemos las instalaciones de INVAP.
Sí, totalmente. La verdad que hay que tener mucha suerte en la vida para poder desarrollarse profesionalmente de manera tan importante en un lugar tan hermoso como este. La verdad que es increíble. Bariloche, no sé si sabías, pero Bariloche es la ciudad con más ingenieros per cápita del país.
No me digas.
Sí.
Increíble, porque estamos tan acostumbrados a que todo está así centralizado en Buenos Aires y sus alrededores, en el AMBA, que a veces se pierde de vista estos polos de desarrollo que, como decíamos, hacen ciencia de punta y no están precisamente en el puerto, sino que están en las distintas los distintos extremos del país. Y en este caso, tenemos allí, como decíamos, todo lo que es actividad espacial, construcción de satélites que están al nivel de los más avanzados en el mundo. De hecho, hay cooperaciones con agencias que son como la NASA, la Agencia Espacial Italiana y otras. Y también, en este caso, se está desarrollando allí y también en Lima, provincia de Buenos Aires, un reactor de nuclear, o sea, un reactor nuclear de potencia que es para producir electricidad, que por su tecnología, su concepción, es distinto de los que se conocen hasta ahora, muy innovador y que además, como decíamos, en este campo la Argentina increíblemente está avanzada con respecto a otros países, ¿no?
Sí, totalmente. El reactor que estamos desarrollando en la Comisión Nacional de Energía Atómica es un reactor que se llama SMR, Small Modular Reactor, por sus siglas en inglés. Es un reactor pequeño y modular, que tiene un montón de ventajas, sobre todo innovaciones en el en los sistemas de seguridad, que son completamente pasivos, o sea, actúan sin la necesidad de energía eléctrica, sin la intervención de los seres humanos, y tienen un concepto que está ganando ahora mucha importancia en el mundo, porque son reactores que son más pequeños, y eso los hace buenos, no solamente por el tema de la producción de electricidad en lugares alejados en el mundo, que necesitas tener por ahí un reactor chiquito para alimentar una ciudad, sino también para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Producción de hidrógeno rosa, desalinización del agua, calentar agua para procesos industriales. Buena parte del dióxido de carbono que se produce en el mundo, más que por transporte o por producción de electricidad, es por los procesos industriales de la industria, digamos, pesada, si se quiere. Y para eso, por ejemplo, además de la electricidad, se puede calentar agua para mejorar, digamos, para realizar esos procesos sin la emisión de dióxido de carbono. Realmente hay en este momento un fuerte interés a nivel mundial, y nos encontramos realmente en un momento increíble, porque nosotros venimos desarrollando este proyecto hace muchos años, sobre la base, ¿no?, de un sólido desarrollo tecnológico, industrial, de ingeniería en el ámbito nuclear que tiene la Argentina, que comenzó a meterse en el mundo nuclear muy al principio de su desarrollo. O sea, en 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, y desde ese momento fuimos dando pasitos sobre seguro, adquiriendo capacidades tecnológicas, adquiriendo capacidades de fabricación, que hoy nos ponen en este momento de dar este salto de poder hacer nuestro primer reactor de potencia, ¿no? Después, de vuelta, ¿no?, sobre la base de que tenemos ya toda una historia de desarrollar y fabricar y operar reactores de investigación o de producción de radiofármacos, y hasta exportar este tipo de reactores con INVAP, acá en Bariloche, junto con la CONEA, que tenemos una sólida experiencia de operación de nuestras centrales nucleares grandes de potencia, y en cada uno de esos desarrollos, en cada una de esas centrales, se fue incrementando el componente nacional, desde Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Cada una de esas centrales fue incrementando, llegando, por ejemplo, a la extensión de vida de Embalse, que es la central que tenemos en Córdoba, con integración del 90% de sus componentes metalmecánicos nacional, o sea, realmente muy importante, y con una pata muy sólida en lo que es el manejo del ciclo de combustible. Nosotros manejamos el ciclo completo de los combustibles nucleares, con lo que son, además de la CONEA, todas las empresas que han nacido de la CONEA, la primera INVAP, por supuesto, y toda la línea satelital, que en un punto también fue una hija del desarrollo nuclear, el desarrollo de este nivel de ingeniería. Y bueno, después otras empresas que nacieron en Argentina, Nucleoeléctrica Argentina, que maneja la central de potencia, CONUAR, Combustibles Nucleares Argentinos, que hace los combustibles, FAE, que hace las aleaciones especiales, Dioxitec, que hace el polvo de uranio, y un ecosistema de empresas, pymes y más grandes, que trabajan en el sector nuclear, que se han calificado en el sector nuclear. Entonces, sobre la base de esa rica historia de ir paso a paso ganando capacidades tecnológicas, de ir acumulando conocimiento y sobre todo acumulando capacidades de ingeniería y de fabricaciones, que hoy estamos en este momento de poder dar este salto. El proyecto, bueno, obviamente ya tiene varios años, obviamente tiene sus idas y venidas por las situaciones que son de público conocimiento por las que pasa la Argentina, pero bueno, justo ahora además, a nivel mundial, desde el año pasado, un poquito antes, empezó a haber especial interés en ese tipo de reactores, y nos encontramos entonces en un momento como inmejorable, si se quiere, ¿no? O sea, donde ya tenemos capacidades adquiridas, donde ya estamos fabricando reactores, donde ya tenemos la ingeniería avanzada, y en el mundo se empieza a prestar mucha atención a este tipo de reactores.
Claro, Sol, es realmente notable si uno lo piensa, porque el CAREM, reactor pequeño modular que serviría, por ejemplo, para dar electricidad en zonas alejadas, y que además, ahora te voy a preguntar sobre los sistemas de seguridad, porque son realmente asombrosos, pero es increíble que esto se haya previsto y la idea se haya tenido hace más de 20 años, ¿no?
Sí, la idea original es bastante antigua, es de 1980 y pico, la primera vez que se presenta en un congreso esta idea, Y la ingeniería, bueno, lo que sucedió fue lo que sucedió en el país, básicamente todo lo que fue la década del 90 con Menem, digamos, el plan nuclear argentino entró en un letargo, digamos. Efectivamente perdimos un par de generaciones de ingenieros, lo cual es un pecado mortal, porque efectivamente en tecnología en particular, armar los equipos de ingeniería, formarlos y mantener el conocimiento vivo es realmente una tarea titánica, y cuando se pierde es muy difícil volver a capturarlo. Eso obviamente nos pasa a nosotros como a países, si se quiere, dependientes o periféricos, pero también le pasa a las potencias centrales cuando no prestan atención en mantener los equipos de ingeniería vivos. Por eso es tan importante, me fui un poquito, pero por eso es tan importante que las líneas estratégicas dentro del país, como la línea del sector nuclear, la línea aeroespacial u otras líneas estratégicas, sean política de Estado y puedan mantenerse, ¿no? O sea, nosotros, la idea surgió en 1984, entramos en ese momento en todo un periodo en el sector nuclear donde la CONEA pasó a estar en su mínima expresión, fue desmembrada en varias cosas que salieron de la CONEA, algunas bien, otras no tanto, y recién se relanza el plan nuclear en el 2006, en el 2009, digamos. En el 2006 se relanza el plan nuclear, en el 2009 se arma la ley que le encomienda a Nuclear Eléctrica Argentina la finalización de Atucha 2, otra central que estuvo parada en su construcción como 30 años, y en la extensión de vida embalse, y a la CONEA la realización del CAREM. Un poco, digamos, no con tanta gravedad, pero un poco pasó lo mismo los últimos 4 años durante el macrismo. Perdimos muchos ingenieros y ingenieras durante ese tiempo, muchos técnicos, técnicas formadas. Por suerte fue un periodo corto y ahora estamos relanzando, pero efectivamente cada uno de esos parates generan estragos que son muy difíciles de remontar, ¿no? Así que bueno, sí, fue una idea, la idea está desde 1980 y pico dando vueltas, pero realmente el impulso donde se empiezan a formar los equipos, donde se pone plata, donde se empieza la construcción, etcétera, es a partir del 2009 con la ley nuclear, y en particular a partir del 2014 empezamos lo que es la construcción del el primer hormigonado en el predio de Lima, donde hoy en día vuelve a estar viento en popa, digamos, a full la construcción, la obra civil del edificio nuclear, ¿no?
¿Y cómo es, si uno tuviera que describirlo para hacernos una idea, cómo es este reactor, qué dimensiones tiene?
Bueno, es un reactor muy chiquito, tiene el recipiente de presión, tiene 3 metros y medio de diámetro y 11 metros de alto, y a diferencia de los reactores grandes, adentro del recipiente de presión están los generadores de vapor, que son básicamente los que intercambian el agua y transforman el calor del núcleo en vapor de agua que mueve la turbina. Finalmente, adentro están los mecanismos de control, o sea, adentro del recipiente de presión hay muchas cosas, lo cual justamente lo hace compacto y hace que no haya caños que salen con agua que está en contacto con el núcleo hacia afuera. Eso ya de por sí, por diseño, hace que muchos accidentes que se pueden dar en centrales nucleares no se puedan dar en este reactor. Recipiente, justamente porque el recipiente de presión es chiquito, o sea, 3 metros y medio por 11 metros de altura, es realmente muy pequeño, es que lo podemos fabricar en Argentina, y se está fabricando en IMSA, en Mendoza. Esa es una de las grandes cosas por las cuales también tiene sentido que nosotros hagamos este tipo de reactores, porque son de un tamaño suficientemente pequeño como para ser fabricados por nuestra industria de metalmecánica y llegar a una integración nacional del 70% de los componentes hacia el fin del prototipo, digamos, ¿no?
Claro.
También otros internos reactores también se están fabricando en la Argentina, ¿no? Los generadores de vapor, los mecanismos de control, los combustibles, obviamente, con la tradición que tenemos de desarrollo y fabricación de combustibles, así que realmente es un bicho argentino en todo sentido.
Es bien criollo.
Bien criollo.
Cuando uno lee acerca de este proyecto, una de las especificaciones dice que va a producir este primer reactor alrededor de 32 kilovatios, ¿puede ser?
Megavatios,
eléctricos, 32 megavatios eléctricos. En la electricidad que puede suministrar, ¿cómo podemos entender qué puede abastecer, por ejemplo, ese tipo de
una central de 32 mega abastece más o menos una ciudad como Bariloche, o sea, con esa central tendríamos toda la electricidad necesaria para Bariloche o una ciudad de un tamaño similar. Y de vuelta, ¿no? A la producción de electricidad se le pueden sumar estas otras cosas, como el tema este de calentar agua, de salinizar, la producción de hidrógeno rosa, digamos, un montón de otros temas que de vuelta están hoy en día, bastante en boga en el mundo, bueno, por el tema del camino hacia la transición energética y la producción de energía libre de emisiones de dióxido de carbono, ¿no?
Hidrógeno rosa, ese no lo escuché, porque escuché hidrógeno gris, hidrógeno verde.
Claro.
¿A qué se llama hidrógeno rosa?
El hidrógeno rosa es el hidrógeno, o sea, el color del hidrógeno viene de cómo se produce el hidrógeno. El hidrógeno verde se produce con energías renovables, el hidrógeno gris se produce con gas, y el hidrógeno rosa es el hidrógeno que se produce a partir de la energía nuclear. Y básicamente eso, o sea, digamos, yo no soy una experta en este tema, está claro, porque hay muy buenos expertos de este tema en la CONEA, pero te digo lo que he llegado a entender en este tiempo, cuando empezamos a ver cómo podíamos hacer para incluir la producción de hidrógeno rosa en el CAREM. O sea, obviamente la manera tradicional, si se quiere, es la electrólisis del agua a partir de la energía eléctrica, pero lo que tiene de bueno acoplar la producción de hidrógeno a una central nuclear es que uno parte del agua más caliente, porque puedes usar ya directamente el agua que calentaste para transformar en vapor con mayor temperatura para partir de una base superior a las electrólisis y utilizar menos energía eléctrica. Eso en principio lo que te permite es usar la central para producir energía eléctrica y abastecer a una ciudad o algo, y además acoplarle la producción de hidrógeno rosa. La verdad que en la CONEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, obviamente, además del tema, de un montón de desarrollo en tecnología nuclear, también hay muchos grupos especializados en energía renovable, producción de hidrógeno, etcétera, y eso es lo que también nos da la posibilidad de plantear estos proyectos, si se quiere, más multidisciplinarios.
Y un capítulo especial para el tema seguridad, que es algo que preocupa a muchísima gente, especialmente los no entrenados, que muchas veces ven con preocupación la instalación de reactores nucleares. ¿Cuántos sistemas de seguridad y por qué tiene este CAREM? ¿Y por qué se dice que la seguridad es pasiva?
Bueno, lo primero que hay que entender es que la industria nuclear es una industria extremadamente regulada. Nosotros en la Argentina estamos operando reactores nucleares de potencia desde hace más de 50 años sin ningún tipo de accidente. O sea, realmente, y además obviamente seguimos todas las normas de la IAEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, y realmente es realmente una actividad que, si bien tiene mala prensa, es una actividad segura. Eso igual, de todas maneras, no quiere decir que uno no tome todos los recaudos posibles para hacerlo. Los sistemas de seguridad, el CAREM tiene por diseño varias cosas, como te contaba antes, que hace que muchos de los accidentes normales, que pueden ser incidentes, que no son cosas que por ahí terminan en un núcleo fusionado, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, esto de que tenemos todos los internos dentro del reactor, o sea, que los generadores están dentro del reactor y no afuera. Eso hace que el agua que está en contacto con el núcleo nunca salga al recipiente de presión. Lo mismo sucede con el tema de los mecanismos integrados dentro del recipiente de presión. O sea, eso hace que eso directamente elimina por diseño muchas de las posibles causas de accidentes. Y además tiene lo que decíamos antes, sistemas de seguridad pasivos. Sistema de seguridad de la planta debe haber unos 17 más o menos. Que sean pasivos quiere decir que actúan únicamente por fuerzas naturales. Básicamente la gravedad, y que no requieren intervención de los seres humanos. Por ejemplo, el primer sistema de seguridad, el primero que apaga el reactor, es cuando caen las barras de control adentro del núcleo, y eso básicamente lo que hace es inserta dentro del núcleo materiales que absorben neutrones y paran la fisión nuclear. Esos caen directamente por gravedad, directamente. Son con agua, en el CAREM son... es un sistema con agua, entonces hay que mantenerlo activo para mantener las barras arriba de manera hidráulica. Cuando se corta ese flujo de agua, directamente caen. Además de eso, por si ese sistema falla, hay un sistema que inyecta boro también una solución con agua borada, el tanque simplemente está más arriba que el recipiente de presión, entonces cuando una válvula llega a una determinada presión, se corta esa válvula y ingresa. Todos estos procesos son procesos mecánicos que no requieren ni intervención de un ser humano ni requieren que haya electricidad en la planta. Entonces eso es lo que se conoce como que tiene un periodo de gracia, o sea, un periodo durante el cual ningún ser humano tiene que tomar ninguna acción y no depende de la electricidad, de 36 horas por diseño en el reactor. O sea, durante un día y medio puede ser que ningún ser humano vaya y el reactor igual está en un estado seguro. Y después tiene un montón de mecanismos donde básicamente todo el tema es mantener el núcleo cubierto de agua para que no, digamos, para que esté siempre frío y de alguna manera sacar ese calor de alguna manera. La contención misma del reactor hace que, digamos, que permee mucho ese calor hacia afuera. Todo este tipo de sistemas son sistemas de seguridad que se pensaron inicialmente en diseño, que a partir del accidente de Fukushima empezaron a ser casi muchos de estos requerimientos en los diseños, pero como nosotros ya teníamos un diseño inherentemente seguro, básicamente no hubo que hacer modificaciones a partir de ese accidente. Realmente es un diseño muy seguro, que tiene todas estas características, y de vuelta, ¿no? O sea, sobre la base de que no somos nuevos en el sector nuclear, que tenemos muchos años de experiencia manejando reactores de todo tipo, de reactores de investigación, producción de radioisótopos y de potencias, de manera absolutamente segura, ¿no?
Sol, realmente impresionante, además pensando que ustedes piensan ya, iniciar, si todo fuera bien, las operaciones alrededor de 2025, ¿no?
Sí, un poco más, 2027 va a ser.
Ah, ok.
Que vamos a empezar la puesta en marcha. Como te digo, ¿no? O sea, venimos de unos años muy duros en el país en general y en el sector nuclear en particular. La verdad que desde el nombramiento de Adriana hace un poquito menos de un año como presidenta de la CONEA, empezamos a ordenar muchas de las cosas del proyecto, empezamos de vuelta a contratar gente, logramos que esa gente que se había ido del proyecto vuelva, porque bueno, nada, perdimos durante los años de Macri y los primeros de la pandemia, perdimos 50 ingenieros e ingenieras, digamos. Es realmente un golpe muy duro a un proyecto de este tamaño. Pero además de eso, el estado de la industria nacional, ¿no? O sea, como yo te decía, IMSA está fabricando recipiente de presión. Y como ustedes seguramente conocen, IMSA tuvo muchos problemas financieros durante todo el gobierno anterior, y terminó con el salvataje por parte del Estado, lo cual permite que no perdamos esa capacidad de fabricación. Es realmente, IMSA no solo fabrica el recipiente de presión del CAREM, obviamente tiene capacidad como para fabricar aerogeneradores, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a insertar en las renovables? ¿Nos vamos a insertar con la política de producción nacional o nos vamos a insertar comprando llave en mano? Ese es el tipo de discusiones que hay y el tipo de discusiones que hubo cuando nos insertamos en el sector nuclear, digamos, con una idea de desarrollo nacional y producción tecnológica y fabricación nacional. Con esa misma idea deberíamos seguir ahora, pero además IMSA fabricó los generadores de vapores de embalse, los fabricó IMSA. Varios otros componentes metalmecánicos importantes los fabrica IMSA. Entonces imagínate el pecado mortal de perder una empresa como IMSA, ¿no?
Bueno, realmente la buena noticia dentro de toda esa catástrofe es que se está recuperando y que el proyecto marcha viento en popa y, como decimos, es uno de los avanzados a nivel mundial, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, efectivamente lo que se ve en este último tiempo es la recuperación de estas capacidades en todos niveles, desde los equipos de ingeniería hasta la fabricación de los componentes, ¿no?
Esperemos que pueda seguir así. Sol, te agradecemos muchísimo estos minutos y, por supuesto, siempre vamos a estar siguiendo de cerca el avance de este y otros proyectos de alta tecnología en la Argentina.
No, muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, siempre dispuesta a contestar el teléfono, lo que necesiten, porque es muy importante que todo el mundo, digamos, que todos los argentinos conozcan lo que se hace y la importancia de lo que tenemos y el efecto que tiene sobre el trabajo de calidad argentino.
Muy bien, te mandamos un gran abrazo hasta Bariloche.
Bueno, buenísimo, sigo disfrutando del sol entonces.
Muy bien, hasta luego, gracias. Estuvimos hablando con Sol Pedre, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires, docente del Instituto Balseiro en la carrera de Telecomunicaciones y gerente de área del proyecto CAREM en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Por el Destape Radio 107.3. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias. Al Infinito y Más Allá.
El envejecimiento con la velocidad a la que se acumulan mutaciones en el ADN. Las especies que acumulan menos mutaciones por año viven más tiempo, Nora.
Así es, Sebastián. El estudio se publicó en la revista Nature y mostró que ratones que estaban estudiando experimentan casi 800 mutaciones al año durante su corta vida, que dura poco menos de 4 años. Y cuanto más viven los animales, menos mutaciones tienen cada año. Los perros, por ejemplo, sufren alrededor de 249 mutaciones anuales, un león 160 y una jirafa 99. Los humanos promediamos alrededor de 47 mutaciones anuales. ¿Esto qué significa? Los expertos dijeron, todavía es un misterio para nosotros.
Los incas le daban ayahuasca a las víctimas de sus sacrificios. ¿Cómo es esto, Nora?
Bueno, estudios químico-toxicológicos de los restos de un chico y una chica sacrificados hace más de 500 años por los incas en el sur del Perú vieron que en las últimas semanas de vida habían ingerido cocaína, ¿no? Y ayahuasca, según un artículo publicado en el Journal of Archaeological Science. La ayahuasca tiene propiedades que actualmente la hacen interesantes para la medicina moderna. Los científicos sugieren que los incas pueden haber utilizado conscientemente las cualidades antidepresivas de la ayahuasca para reducir la ansiedad y los estados depresivos de las víctimas durante el ritual.
Un cambio climático podría haber promovido las migraciones ancestrales y contribuido a la aparición del Homo sapiens.
En efecto, Axel Timmermann, físico climático de la Universidad Nacional de Kusan, Corea del Sur, y sus colegas ejecutaron un modelo climático en una supercomputadora durante 6 meses para reconstruir cómo la temperatura y la lluvia podrían haber determinado los recursos disponibles para los humanos en los últimos millones de años. Llegaron a la conclusión de que con condiciones más secas habrían llevado a los primeros ancestros humanos a caminar sobre 2 pies para adaptarse a la vida en la sabana africana. Con este modelo pudimos establecer la existencia de un patrón que nadie hasta ahora había podido ver, explicaron en un trabajo que se publicó en la revista Nature. Sin embargo, es poco probable que este hallazgo termine el debate. Es por eso que Timmermann y sus colegas planean ejecutar modelos aún más grandes, incluyendo, esta vez, datos genéticos.
¿Sabías que...?
¿Sabías que a fines de 1351, en Europa murieron por la peste 23.840.000 personas de una población de cerca de 75 millones? En La Muerte Negra, editado por Fondo de Cultura Económica en 1989, Robert Gottfried cuenta que entre los consejos que se daban para combatirla figuraban no dormir demasiado, especialmente después de comer o en la mitad del día, y nunca dormir de espaldas, pues esto permitía que un aire potencialmente pestilente descendiera de la nariz a los pulmones. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
El Destape Radio.
Información al instante.
Redes.
Análisis.
Fuentes y especialistas.
Una mirada aguda sobre la realidad.
El Destape Radio.
Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com, vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así, vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscribite y empezá a ahorrar.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Con la feria resolvés todos tus problemas, porque en feria.eldestapeweb.com vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico que te va a sacar las papas del fuego. Es sencillo. Entrás a feria.eldestapeweb.com y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras en todo el país dispuestos a darte una mano. ¿Qué esperás para participar? Investigación.
Análisis.
Humor.
Mucho humor. El Destape.
El Destape.
Nuestra radio. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Por El Destape Radio 107.3.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos en vivo como cada domingo de 12 a 13 en el Destape Radio. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. Y también pueden comunicarse con nosotros ahora en vivo dejando sus mensajes de audio al WhatsApp 11 25 80 93 60. ¿Tenemos mensajes para pasar?
Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Vamos, Nora, el César suscriptor de Villa Pueyrredón.
Bueno, este no es. Vamos volando a una velocidad supersónica, ¿eh?
Nos hizo un separador, Nora.
Hola Nora y equipo, el tema de la energía es muy importante. Yo viví varios años en España y allí está muy desarrollado el tema de distintas energías renovables, y yo me inclino que hay que hacer un estudio por regiones, ¿sí? Hay zonas donde hay mucho sol y hay que hacer energía solar, otras donde hay mucho viento y hay que hacer energía eólica, y donde todavía queda fuerza del agua hacer la energía hidroeléctrica. Así que ese es el análisis que hacía falta. Un abrazo, Omar de Mur.
Bueno, exactamente, Omar dio en el clavo. Omar, así es.
Y
a ver, ¿tenemos otro mensaje?
Bueno, ahora, muy linda entrevista. El Bishop de Almagro.
Muchas gracias. Y acá nos escribe Leonardo Noel, que dice: muy buena la exposición de Sol Pedre. Tuve la suerte de estar en Atucha 1 en 1989 y nos explicaron ese mecanismo de seguridad.
Así es, Nora. Agradecemos, como siempre, la participación de los oyentes. Les reiteramos una vez más las vías de comunicación para que sigan participando, como lo están haciendo, vía WhatsApp al 11 25 80 93 60 o vía Twitter en @alinfinito107-3 y en @eldestape-radio.
Un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
A un personaje extrañísimo, Sebastián, a Paul Dirac. como decía, un personaje muy extraño de la matemática y la física del siglo XX, a quien se le reconoce ser el introductor del concepto de antimateria, algo que se calcula recién va a ser popular en nuestra vida en 50 o 100 años, no sé, digamos para el 2100. Paul Dirac nació en agosto de 1902 en la ciudad británica de Bristol. Su papá, que era aterradoramente estricto, era un inmigrante suizo que se ganaba la vida como profesor de francés. Y su mamá era de una localidad ubicada al sur del Canal de la Mancha y pertenecía a una tradicional familia de marineros. Como sea, la infancia y la adolescencia de Dirac no fueron precisamente lo que se dice felices. Como resultado de una educación que era tan estricta que hasta se le podría decir que era carcelaria por parte de su padre, nuestro personaje de hoy, Paul Dirac, evitaba a toda costa hablar, ya fuese en forma individual o en público. Esta característica llegó a ser objeto de burlas, de bromas. Es más, sus compañeros de la Universidad de Cambridge acuñaron el término Dirac como si fuera la medida de locuacidad de una persona. Entonces, por ejemplo, a una persona que hablaba una palabra por hora, a eso le llamaban un Dirac. O sea, era directamente el silencio andante. En 1931, Paul Dirac publicó un artículo dedicado a la física cuántica y los campos electromagnéticos, donde predijo la existencia y las propiedades de una nueva partícula, una especie de antielectrón, que hoy se conoce como positrón. En solo 8 años, Dirac pasó de ser un completo desconocido a recibir el premio Nobel. Se lo dieron en 1933, junto con el que le dieron a Erwin Schrödinger, el del gato, el gato de Schrödinger. ¿Qué pasó entonces con Paul Dirac? Bueno, quería rechazar el premio porque no quería llamar la atención. Pero su colega Ernest Rutherford finalmente lo convenció de recibirlo, porque le dijo, si no vas a recibirlo, ahí sí que vas a generar una publicidad abrumadora en torno de tu persona. En fin, buscando algún texto que fuese comprensible para todos nosotros, que somos legos, nos encontramos con uno del profesor español Juan Antonio Caballero Carretero, que en su biografía Dirac, la antimateria, ediciones RBA 2013, escribe lo siguiente. Seguramente habrán oído hablar de universos y antiuniversos, de partículas y antipartículas que se aniquilan produciendo una enorme cantidad de energía. Habrán leído sobre la producción de antiátomos. Habrán visto en la televisión o en el cine naves interestelares como el Enterprise de la serie Star Trek, que se desplazan a la velocidad de la luz gracias a sus propulsores de antimaterias. Ustedes serán también conscientes, incluso por experiencia propia, de la existencia de ciertas técnicas médicas como el PET, que se llama tomografía de emisión de positrones, porque esta partícula que predijo Dirac después fue detectada. Bien, cuando piensen en todo esto, sea realidad o ficción, acuérdense de un, entre comillas, desconocido físico inglés llamado Paul Dirac. Él fue quien dio comienzo a todo esto. ¿Qué podemos decir después de pasar revista a la increíble visión de Paul Dirac? Que Paul Dirac, que falleció en Estados Unidos en 1984 a los 82 años, fue un verdadero talento excepcional.
Con la ciencia podemos descubrir, conocer, aprender, cuestionar y también podemos bailar.
Pitágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú.
Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Y un poco de baile. Con Nora Bar.
si hablamos de noticias importantes y buenas noticias, tenemos una que se viene desarrollando ya en los últimos tiempos, que tuvimos el puntapié inicial, tal vez, de la gran noticia a fines del año pasado, pero que sigue en marcha y que se reforzó porque el Instituto Maistegui, que de él estamos hablando, recibe un subsidio importante para continuar con su reconstrucción, remodelación, ampliación. Queremos saber más de todo esto y ya tenemos en línea a Marita Conti.
Estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en sistemas de salud y seguridad social por la Universidad iSalud. Actualmente es directora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, doctor Julio Maistegui, en Pergamino.
Hola Marita, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nora? Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, un cariño grande a toda tu audiencia y a todo tu equipo.
Bueno, realmente que no podíamos dejar pasar esta buena noticia porque el Instituto Maistegui, que es un instituto ya, podemos decir, legendario en cierto sentido, está en los libros de historia de la ciencia de nuestro país por los aportes, particularmente en el estudio y desarrollo de una terapia y de una vacuna, la única que se produce en el mundo contra el mal de los rastrojos, producidos por el virus Junín, un mal que transmiten los roedores, concentra entre su personal, entre sus investigadores, técnicos, un enorme conocimiento sobre la virología. Trabaja en muchos virus muy importantes, como el dengue, el Zika, trabajó en el coronavirus. Como decimos, tiene toda esa trayectoria en el virus Junín, que es un virus endémico aquí en la Argentina. Y estaba realmente en los últimos años muy, muy destratado, se le había, incluso tuvo que suspender la producción de la vacuna, ¿no es cierto? Que, como decimos, es una vacuna huérfana, no la producen en otros lugares. Y ahora, por suerte, se está recomponiendo desde hace 2 años, comenzó a renacer, digamos, se está recomponiendo, está reemplazando los equipos obsoletos, incorporando nuevos equipos y con muchos planes, y además acaba de recibir la buena noticia de que se hizo acreedor a uno de los subsidios FONTAR, del Fondo Tecnológico Argentino, de 1.000 millones de pesos, para avanzar no solo en la reconstrucción y la recomposición de todo su equipamiento, incorporar recursos humanos, sino también en la construcción de una planta de multivacunas, o sea, no solo poder producir la vacuna contra el virus Junín, sino también otras. Y queremos saber un poco sobre todo esto, cómo, qué es lo que están haciendo, cómo van los trabajos.
Bueno, la verdad que como estás diciendo, es una alegría, un orgullo y un alto reconocimiento para el Instituto Maistegui acá de Pergamino, a 200 kilómetros al noroeste de la capital. Nosotros dependemos de la LIS Malbrán y la verdad que estamos trabajando en interrelación, en vínculo con el licenciado Pascual Fidelio, que es quien está a cargo de la dirección de la LIS Malbrán, con el Ministerio de Salud, la doctora Carla Bisotti, obviamente en la ejecución y en la visibilización diaria de todo lo que es este proceso de respaldo, de apoyo y de financiamiento hacia el instituto desde una decisión de política sanitaria de presidencia, por supuesto, por eso se ejecutan este proceso. Como bien vos decís, el instituto allá por el año 2018, a fines del 2018, pudo generar su última producción de un pequeño lote de vacuna Candid 1 para fiebre hemorrágica argentina. Es una vacuna que viene a cambiar el paradigma de la enfermedad de la fiebre hemorrágica que tantas vidas allí en la zona endémica. Hay 4 provincias endémicas fundamentalmente, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, que cobró tantas vidas por la década del 50 y del 60. Se dejó de producir allá por el año 2018, toda la comunidad científica, las asociaciones intermedias, todos los estamentos gubernamentales generaron apoyo en ese momento en un abrazo histórico que se denominó acá las puertas del instituto y hoy por hoy, como bien lo decís Nora, podemos estar, obtuvimos nuestro primer lote allá por septiembre del 2021 de la vacuna Candid 1 para fiebre hemorrágica argentina, único lugar del mundo productor del Instituto Maestegui. Eso generó una enorme alegría, una enorme emoción para todos los trabajadores del instituto. Y por otro lado, en estos dos años donde la pandemia nos vino a cambiar paradigmas de vida y paradigmas de trabajo, claramente, nosotros también dimos respuesta dentro de la red diagnóstica para coronavirus hacia la región sanitaria cuarta, con la cual trabajamos, la verdad, de una manera muy fluida para todos los vecinos y vecinas de la región. Así que, bueno, se vivieron dos años de un proceso de financiamiento y recomposición institucional en donde todos los sectores del instituto fueron puestos en valor, Nora. Eso es tan importante. Nuestro banco de plasma, con la adquisición de un equipamiento de aféresis, nuestra parte diagnóstica con la adquisición de un secuenciador de última generación que nos permitió determinar qué variante era la que estaba predominando en la última ola de coronavirus, y obviamente la planta de producción, y ya muy prontito tenemos la planta de agua de calidad farmacéutica nueva en el instituto.
O sea, ustedes la tenían, pero por la obsolescencia de los equipos se había dejado, digamos, de lado el instituto, incluso no le permitieron trabajar en el brote de Puyén, de antivirus, o sea, había quedado relegado totalmente, y bueno, todo eso hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Hay que ir cambiando, reemplazando los equipos que quedan obsoletos. No se hacía y se va deteriorando, por supuesto, las capacidades, no basta solamente con las ideas, lamentablemente, ¿no? En muchos campos de la ciencia.
Tal cual, son dos caminos que tienen que ir paralelo. Es decir, ¿hacia dónde vamos en política sanitaria? Si vamos hacia el apoyo claro de la ciencia, de la investigación, de la producción de la salud pública, y por otro lado, obviamente, la potencialización de las capacidades generando las gestiones pertinentes. Es decir, tienen que encontrarse, y a los investigadores, a todos los trabajadores, hay que generarle los ámbitos para que puedan producir de la mejor forma y en el mejor ámbito. Siempre hay para mejorar, Nora, siempre hay para mejorar. Pero lo que sucedió en nuestro instituto allá por el año 2018, como vos bien decís, el Puyén fue un punto de inflexión para las cuestiones endebles, si se quiere, institucionales, que empezaron a vulnerarse y bueno, y no producir más. Nuestra vacuna emblema fue un punto de quiebre muy importante a nivel institucional. Y como bien decís, la planta de agua, uno de los equipamientos, nosotros tenemos planta de agua de calidad farmacéutica, elaboramos nuestra propia agua que utilizamos en el instituto, y por otro lado que también generamos lo que son las API, las aguas para el agua para inyectable, que nuestra vacuna es liofilizada. Es un polvito, una tortita, así se llama. Entonces se recompone con esa ampolla y nosotros también generamos esa ampolla. Para eso necesitamos nuestra planta de agua de calidad farmacéutica y además, obviamente, para generar todos los reactivos y, bueno, todas las cuestiones diagnósticas que también también se genera en el instituto con nuestros virus de referencia, como bien los denominaste, arbovirus, arenavirus, flavivirus. Es así que un equipo muy importante que se denomina equipo de osmosis inversa, que va en el proceso de la generación de esa agua de calidad farmacéutica, sufrió un proceso de contaminación que la verdad a través de las diferentes sanitizaciones no pudimos recomponerlo. Tuvimos la decisión, ese equipamiento fue dado de baja, pudimos adquirir un nuevo equipo también de última generación, llamamos nosotros, estamos recomponiendo todo este sector que es tan gratificante para todos los que vivimos día a día el trabajo institucional, es una alegría también, y bueno, y ya estamos muy, muy prontito a terminar con los últimos controles y la instalación de esta nueva planta de agua de calidad farmacéutica que es tan importante a nivel institucional.
excelente, y además, como decimos, que todo esto se haga también con una mirada federal, para no solo para el centro, para el puerto, sino para los distintos nodos de investigación que hay a lo largo y lo ancho del país. ¿Y qué piensan entonces, en qué piensan invertir estos nuevos fondos del FONTAR? ¿Cuáles son los planes más ambiciosos que tienen?
La verdad que fue tan emocionante. Nosotros nos presentamos con una idea proyecto en el FONTAR, que la verdad tuvimos tanto apoyo de la gente del Instituto Maistegui, de todos sus profesionales trabajando, abocándose a esto, que era todo una iniciativa muy importante para el instituto, con el apoyo también de la gente de el ALIS Malbrán. Bueno, y nuestra idea proyecto fue aprobada. Es casi una innovación también para el FONTAR, el Fondo Tecnológico Argentino, que va a venir a respaldar y a financiar en parte. Obviamente está el sector de la contraparte, pero este proyecto tan importante, que es convertirnos en un centro de producción multivacunas. Es decir, nosotros tenemos nuestra pequeña planta donde producimos anualmente aproximadamente 800.000 dosis de vacuna Candid 1 para fiebre hemorrágica argentina. Bueno, y ahora con este proyecto sumamos capacidades, sumamos un nuevo tren de llenado, sumamos laboratorios, planta pilotos, todo laboratorios para I+D+I. Y bueno, remodelamos sectores, ampliamos otros sectores también, obviamente siempre bajo supervisión, como corresponde, como hicimos con nuestro vial de vacuna Candid 1, obviamente por nuestras autoridades de regularización que es y supervisión, que es el ALMAT, y obviamente instalación de nuevos equipamientos, adquisición de nuevos equipamientos y recursos humanos. Esto es algo muy ambicioso. De hecho, hace unos días atrás tuvimos, gracias a Dios, y también, como decís, en esta nueva visión, dos nuevos ministerios tan importantes al desarrollo de nuestro país y al redesarrollo de la ciencia, la técnica y la salud pública, como es el Ministerio de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti, y el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación, el licenciado Daniel Filmus. Estuvieron en nuestro querido instituto, de allí anunciaron no solamente la aprobación y el apoyo con nuestra idea proyecto, sino el proceso, comenzar este proceso de inversión. Estamos trabajando muchísimo, presentando todo lo que hay que presentar. Esto es, se genera de forma muy transparente, muy abierto, por supuesto, los pasos que hay que seguir para esta adquisición, y estamos muy comprometidos y muy entusiasmados. Y como vos bien dijiste, una mirada federal, porque esto no solamente se verbaliza, sino que toma consistencia, digamos, ¿no? Y es sistémico, es tomarlo, como bien dijo el director del FONTAR, y bueno, también estuvo el licenciado Peirano acompañándonos, y la directora Analía Alemán, amorosa de la LAB, ella, con Pascual Fidelio, por supuesto, transformarnos en ese kilómetro cero de la producción estatal, de la producción pública, fortaleciendo obviamente este proceso, y en clara vinculación con todo el sector público y el sector privado, fundamentalmente con esta visión hacia la salud de todas las vecinas y vecinos de este querido país.
Marita, me encanta lo que estamos escuchando. Por supuesto, vamos a seguir en contacto, siguiendo todos los avances que están haciendo, y les mandamos un gran abrazo desde aquí, que sigan en este camino y que puedan seguir concretar este sueño, que es un sueño de todos los trabajadores del Instituto Maistegui.
Agradezco muchísimo, un cariño grande, felices Pascuas para todo, y que sea un periodo de reconciliación y paz. Muchas gracias.
Así es. Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Marita Conti, actualmente directora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Dr. Julio Maistegui, en Pergamino.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto.
El doctor Héctor Kunick, médico cardiólogo, especialista en medicina del deporte, nos habla de la importancia de la actividad física en la salud.
Lo que intento describir es un conjunto de acciones para que el deporte y salud se unen en una actividad placentera. Deberíamos tener en cuenta los insoslayables factores de riesgo que nos impactan. En algunos será prevalente el sedentarismo. En este caso, habrá que ayudar al sedentarismo a aprender que el movimiento por sí mismo crea satisfacción. La depresión desaparece con el logro. El control médico es necesario en el momento previo a iniciar un deporte. El tabaquismo y sus disfunciones pulmonares pueden disminuir. Otros factores de riesgo como la diabetes, los altos niveles de colesterol y la hipertensión también podrán beneficiarse con una actividad deportiva adecuada. Actividad controlada y adecuada genera salud.
Esto fue Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto.
Muy bien, llegamos, estamos aterrizando. No sé si Sebastián lo tenemos por allí.
Sí, Nora, acá estamos todavía escuchando y bueno, ya en la despedida de este lindo programa que tuvimos hoy.
Muy bien, nos vamos. Nos vamos porque ya llegamos a la una. Muchas gracias a nuestra operadora, Julieta Palmerio, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojeda Bar en la producción y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que están allí acompañándonos en este vuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología, al infinito y más allá. Los esperamos el domingo que viene aquí a las 12 en el Destape Radio.